Guillermo Saccomanno publicó recientemente Esperar una ola, que es un libro de lectura fascinante que propone una serie de relatos marcados por la agudeza de narradores que a veces son hombres, a veces son mujeres y que conforman un relato mayor marcado por su gran estilo. Y es un libro que me gustó mucho leer y tengo la posibilidad de saludarlo esta noche para que conversemos un rato sobre eso. Hola Guillermo, ¿cómo te va? Mi nombre es Federico, un gusto recibirte desde Mar del Plata. ¿Cómo va?
¿Cómo te va, Federico? Acá Guillermo.
Bueno, muy bien, disfruté mucho leer el libro y como una persona a la que le hicieron bullying por jugar al ajedrez, te digo que coincido con vos en que es uno de los deportes más violentos y más aventureros que podemos jugar, como vos lo proponés con esta partida entre un padre y un hijo.
Es un deporte violento, sí. Si se lo puede considerar deporte,
un juego,
¿no?
Claro.
Al ajedrez. De hecho, yo lo sé, mi padre me decía eso siempre. Después creo que lo leí en Cortázar. Cortázar opinaba exactamente lo mismo y lo dice en algún lugar.
Bueno, me gustó mucho del libro cómo vos ves un mismo tema desde distintas ópticas, ¿no? Primero está la metáfora de un surfista esperando una ola, después en el libro lo vemos casi del punto de vista del mar y al final volvemos a captar ese testimonio del surfista. ¿Crees que hay temas que atraviesan en el libro de distintas maneras o vistos de distintas ópticas?
Mira, sí, la intención es hacer un recorrido acerca de un recorrido de situaciones, de historias. Por ahí también las podría llamar, se me ocurre ahora, visiones, ¿no? Visiones
sí.
Distantes de la vida de distintos seres humanos en este momento del planeta, donde podemos estar al tanto en tiempo real de lo que ocurre, no sé, en Ucrania, y no sabemos qué está pasando del otro lado de nuestra pared con el vecino, ¿no? Esta cosa que llegamos más rápido a todas partes y estamos cada vez más lejos de nosotros mismos y del contexto y del paisaje en este vértigo. Entonces, los relatos yo creo que están sustentados por dos ejes. Por un lado, la contemporaneidad, pasan todos en este tiempo, y por otro, están sustentados también por la, ¿cómo te podría decir? Por la simultaneidad. Es decir, el libro es contemporáneo, pero las historias son simultáneas, están ocurriendo. Mi impresión era, si puedo lograr que todas las historias pasen al mismo tiempo, ¿no? Aún corriendo el riesgo de que las historias se perdieran y quedaran como bocetos. Pero no me preocupa esto, porque me parecía que lo que buscaba era captar el instante. Entonces, las historias son sucesiones distantes. Así se explica la brevedad y el paso de una historia a otra, como un enlace o una diferencia, un ensamble. Y todo recorrido por la problemática de la escritura. ¿Qué es la escritura? ¿Qué significa la escritura? ¿Para qué la escritura en un mundo que camina alegremente hacia la destrucción, hacia el abismo? Esta es la intención, no sé si lo he logrado. Esto de la reflexión sobre la escritura viene a partir de un texto que estaba ya en Cámara Gesell, que es el de Esperar una ola, ¿no? Y de ahí lo sustenté el libro en función de la metáfora del escritor como surfista, permaneciendo en el agua, esperando que suceda la historia, que le suceda también el momento de arranque de la escritura. Así ese texto se continúa en el medio y después cierra. Y también el libro es, en alguna medida me lo han dicho, yo creo que puede ser cierto, porque hay tres cuentos por lo menos vinculados a él, tiene que ver con una conversación con un amigo perdido, que es Juan Forn.
Claro.
¿No? En esa medida, esta suma de relatos, digamos, que pueden leerse independientemente, pero corresponde leerlos uno tras otro, siguiendo la cronología en que fueron ordenados. Estamos no ante un libro de cuentos, sino ante una novela atomizada, que los americanos llaman una atomized novel.
Y aprovecho la mención que hiciste de Juan Forn, que en uno de los apartados vos contás cuando él te lega o te te da una parte de su biblioteca, ¿no? Y te cuenta que ya no quiere escribir ficción, pero vos decís, leo tus contratapas, creo que hasta está en presente, me parece, el registro, o por ahí me estoy confundiendo. Sí. Leo en tus contratapas e igual encuentro ficción en voces hablando sobre otros autores que te gustan y te cambiaron la vida.
Exacto, porque Juan, después de cuando se vino a Gesell, instado por mí, porque había tenido una pancreatitis muy, muy severa y después quedó como paciente de la pancreatitis por el resto de su vida, tenía que cambiar de modelo de vida. No podía seguir en ritmo urbano, no podía seguir con el estrés que le imponía, no la escritura, pero sí la dirección de un suplemento cultural, la dirección de Radar, tener obligaciones editoriales con respecto a Planeta. No podía seguir con todo ese ritmo. Entonces yo le propuse que se viniera a Gesell, y él con su mujer y su nena se vinieron a Gesell. Cuando llegó a Gesell estuvo mucho tiempo leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Juan era un lector impresionante, con una puntería muy 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 aguda para captar grandes obras literarias, y daba clases a la gorra, charlas, mejor dicho, más que clases, charlas a la gorra en la biblioteca del pueblo. Y en ese momento empezó a escribir notas, y en un momento me dice, no, pues yo estoy en crisis, no tengo un libro. Yo digo, pero Juan, le digo, mirá, estas notas son literatura a tu manera. Vos estás trabajando el fenómeno de Marcel Schwab de Vidas Imaginarias, lo que hace Marcel Schwab con ese libro, que fue también antecedente de las de la cronología de la historia universal de la infamia de Borges, que está apoyado en Schwab. Borges es parte de las Vidas Imaginarias de Schwab para Historia Universal de la Infamia. Y Juan retoma el modelo borgiano y lo lleva a las contratapas. Y entonces yo le digo, acá tenés un libro, Juan. Y ahí creo que surgió su primer libro de artículos, que creo que fue La Tierra Elegida.
Y hablando, Guillermo, de cómo la literatura nos salva, pese a todo lo que se diga sobre ella, me anoté una frase de Esperar una Ola que dice: puede ser que hacer literatura sea inútil, pero no tenemos otro ataúd flotando en el océano. ¿Crees que el mar es también un personaje de la novela, más allá de la metáfora del surfista?
El mar está presente todo el tiempo, como está Gesell. La idea del ataúd flotando en el océano no es mía, es un homenaje a Melville, una cita que intenta parafrasear a Melville. Vos te acordarás que la novela termina con Ismael, después que la ballena blanca hunde el Pequod.
Claro.
Ismael, el narrador, termina flotando en el mar, en el ataúd, agarrado al ataúd que un compañero de viaje de él, Quick, se había preparado para cuando muriera. Es decir, él termina flotando en el ataúd, así es rescatado y vive para contarlo.
Y más allá de estos homenajes a la literatura universal, hay autores más contemporáneos. Está, por ejemplo, una cita a la premio Nobel bielorrusa Svetlana Alexievich. ¿Crees que hay un maridaje o una muestra representativa de lo que es tu biblioteca también en Esperar una Hora?
Sí, en cierta forma sí. Yo creo que hay homenajes, más que homenajes, como una referencia a puntos de partida. Por ejemplo, Sebald, por ejemplo, Edmond Jabez, por ejemplo, una nota de Chatwin. Es decir, por eso te digo que, en cierta forma, más de un texto intenta aspirar a la reflexión sobre la escritura, sobre el sentido de la escritura. Cuando yo estaba escribiendo este libro no tenía muy en claro qué estaba haciendo. Sentía que tenía que hacerlo, pero no tenía como conciencia de qué estaba trabajando, hasta que me empecé a dar cuenta de que acá estaba funcionando un ordenamiento de visiones que tenía que ver con la cotidianeidad, pero al mismo tiempo con reflexión sobre la escritura, y ahí donde está el sentido. La problemática del arte de narrar, a mí me pasa muy a menudo, estoy en crisis con la narrativa, con Juan compartíamos esta crisis y sin embargo seguíamos leyendo, con entras en una librería, tomás dos libros, no solo de autor argentino, a veces un autor extranjero y un autor argentino, y lo lees y decís, no hay diferencia en las prosas, no hay un trabajo de cuestionamiento del lenguaje. Y en esa medida pienso, son escrituras como chatas, como lisas, como todas similares. Un autor es igual a otro. Yo creo que un escritor, antes que cualquier otra preocupación, debe tener la de poner en cuestionamiento su herramienta, es decir, el lenguaje. Si el libro no te incomoda a vos, y yo creo que generar incomodidad es una de las funciones de nuestro oficio, si la escritura no te incomoda a vos, mal podés incomodar a los lectores.
Y hablando de esa incomodidad, hay una escena muy ácida, hay muchas escenas de hospital y de vejez.
Bueno, las escenas de hospital, una de ellas, te voy a contar una que tiene su gracia contar la historia. Estaba internado con una operación dificilísima en plena pandemia y empecé a escuchar a las enfermeras y a conversar con ellas. Y quería escribir y no tenía dónde escribir. Entonces me había escabullido el celular a la unidad de cuidados intensivos donde estaba conectado al suero y a todos los aparatejos típicos del postquirúrgico, y lo escribí en el celular. Escribí en el celular y se lo mandé a mi amigo Juan Boido, ¿no? Y me dice que el cuento lo había emocionado, que lo había hecho lagrimear. Yo dije, bueno, entonces vale, este trabajo del instante, este trabajo de la captura del instante, vale, tiene sentido. Y me parece que eso es lo interesante de la escritura en estos tiempos, que todo se vuelve fragmentario. Hasta a mí la literatura se me ha vuelto fragmentaria. No encontraba sentido tampoco en el modelo tradicional cuento, por eso las historias no tienen título. Yo podría haber puesto título y haberme quedado muy conforme con los cuentos cortos, pero no son cuentos, sino que son episodios o visiones o fragmentos de realidad o de ficción que se van articulando, conformando este corpus que es la espera.
Sí, a mí me parece que todas esas escenas de hospital lo que hacen es, en algún punto, quitarle el tango a la enfermedad, ¿no? Porque uno se imagina ahí en un hospital, en una sala de hospital, y lo que vos estás contando ahí, o lo que cuenta es, mirá, hay una enfermera que es Silo, una canción de Leo Matioli, o hay también una narradora que se encuentra con un diagnóstico que cambia su vida de un momento para el otro, y cuando el médico le pregunta, ¿viniste con alguien? ¿Estás sola? Ella, el remate es, menos mal que esto no es contagioso, ¿no? ¿Crees que es así de eso?
No, al revés, menos mal, ella lo que plantea es que lo que le jode de la enfermedad que tiene es que no sea contagiosa.
Que no sea contagiosa.
Quiere que sea contagiosa porque tal es la situación de bronca que tiene con la familia. Es una mujer de muy bajos recursos, una mujer de clase muy baja, que vive situaciones muy, muy violentas, y entonces la manera de expresar su odio dice, qué pena que no es contagioso.
Te nombraba esas dos cosas para... Guillermo, para preguntarte si vos crees, lo que te propusiste también fue romper con esa imagen bucólica del hospital, que es una persona esperando algo, que va a pasar.
Mirá, las imágenes de hospitales las conozco, vos habías hablado de la vejez. Yo no me considero viejo, pero tengo 74 años, aunque no lo parezca, a menos que levantes la tapa del motor, ¿viste? Puedo ir zafando. Pero he tenido experiencia de hospitales, he tenido experiencia de hospitales de amigos, de pérdidas. Estoy curtido al respecto. Y también, a medida que pasa el tiempo, te preguntabas, bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo seguís con vida y qué sentido le das a este último tiempo que te queda? No, en eso no es que yo me haga el estoico. Creo que es, bueno, quiero que este tiempo que me queda sea un tiempo de reflexión, de amor y también de expresión de la bronca que me genera este mundo en el que vivimos, ¿no? Un mundo donde hay una crisis de representación que comprende no solo la literatura es una parte, sino también a la política, sino también a lo sindical, sino también a la realidad cotidiana, a la pareja. La crisis de representación del lenguaje no afecta solo a la literatura. Las palabras ya no dicen lo que se supone que dicen. El caso más extremo creo que son los políticos, con su chamullo, su zaraza. Es decir, nadie les cree, y esto genera una situación de escepticismo, y que es la que ha generado a su vez, por carácter transitivo, el corrimiento hacia la derecha. Vos fíjate, no solo en nuestro país, los casos recientes en nuestro país o que se están viendo día a día, sino por ejemplo Italia, sino Gran Bretaña, Estados Unidos, sociedades de confort que se están viniendo abajo y que en los sectores medios, medianamente acomodados hasta hace 10 minutos, se corren hacia la derecha. A mí este momento me inspira tanto temor, recelo como bronca. Es decir, me esfuerzo para no perder la esperanza de que algo puede transformarse, que esa esperanza está en los jóvenes. Pero decirlo así suena demagógico, porque decir la esperanza está en los jóvenes implica decir, ah, no, yo ya soy viejo, yo ya a las marchas no voy porque yo ya fui de joven. No, no es así. Uno desde su lugar tiene que hacer todo lo que pueda para torcer el rumbo de este destino que nos asigna el capitalismo, que como sistema es suicida, ¿no?
Hay un relato de un hombre de 60, uno de 80 y uno que está al principio, que no sabemos cuántos años tiene, pero que dice una frase que me pareció espectacular, que es: no voy a permitir que me lleven a un geriátrico. Una de las mejores frases del libro, la tengo subrayada en color. Te pregunto, Guillermo, por último, ¿cómo fue, usando esas metáforas bélicas o de cómo ves también la realidad, además de cómo ves la literatura, cómo fue escribir como un francotirador? Porque hay algunos de estas entradas, de estos retratos, que no llevan un punto nunca. Y entonces ahí vemos el devenir de una discusión de pareja. ¿Cómo fue para vos jugar con el lenguaje o intercalar estos relatos que son vos tirando letra tras letra y martillando la cabeza del lector?
Mirá, se trata de mi oficio, se trata de mi búsqueda de tratar que todo libro sea diferente, todo libro que sale de mí sea diferente al anterior, no repetir la fórmula. Pero esto no porque me quiero hacer el novedoso, sino para seguir experimentando, porque creo que también la literatura es la experiencia de un experimento, aunque suene como raro. Si vos no experimentás, pierde todo su placer. Uno es como un chico que está tratando de desarmar el juguete de la realidad todo el tiempo y quiere ver si lo puede volver a componer. Nuestro oficio se trata, es así. Después, cuando intentamos recomponerlo, no podemos hacer, tenemos que tratar que la máquina funcione, y muchas veces no te vuelve a funcionar o funciona en otra dirección, ¿no? Creo que es una metáfora imperfecta la que te estoy dando, se me ocurre ahora, pero creo que hay algo de esto. Un sentido tiene la experiencia de la escritura, es no solo intentar indagar el mundo, sino también averiguar quién es uno cuando escribe. En la medida que te cuestionas el lenguaje, lo que te preguntas es: ¿quién es este tipo que está escribiendo esta historia? Más allá de que te preocupe crear un personaje, ¿quién es este que está escribiendo? Claro. ¿Por qué estoy escribiendo?
Guillermo, te hago la última pregunta, que también es uno de los personajes o de los denominadores en comunes que yo encontré en la lectura de Esperar una ola. Además del mar, sí, yo encontré que está muy presente el viento. Te pregunto por último, ¿son las cosas que están en movimiento o sos vos que estás en movimiento y buscando una novedad?
Son las dos situaciones al mismo tiempo. Yo vivo mitad en Buenos Aires y mitad en Gesell, ¿no? En lugares muy chicos, un departamento de un ambiente acá en Buenos Aires y un departamentito muy chico que alquilo en Gesell, en el bosque. Entonces, mis escenarios son, por un lado, muy urbano, como puede ser Buenos Aires. Por otro, tengo la ruta, no tengo auto, pero para ir a Gesell, yo tengo cerca acá la terminal Retiro, que es un escenario de diversidad muy muy atractivo. Tengo la ruta, tengo el campo, tengo el bosque en Gesell, tengo el mar. Entonces, lo que de todos estos escenarios, lo que me atrae es la naturaleza. Acá yo vivo en Retiro y estoy a 4 cuadras del agua, a 4 cuadras del río. Y en Gesell estoy a 4 del mar. Me gusta la idea de tener una línea de agua cerca, como fuente, como escenario, escenario detonante o cargado de una energía que te obliga a reflexionar. Tener cerca naturaleza, ir al encuentro de la naturaleza, que también está presente en el libro, porque claro, no es solo lo urbano, sino también esto que parece que son los fenómenos de la naturaleza, como vos decís, el viento. Bueno, el viento, la lluvia, la nieve, el desierto, el bosque, el pantano, el mar. Quería un libro fluctuante. Gana de escribir una novela total, me di cuenta. Bueno, no es una novela total, La Imposibilidad. No me funciona ya el modelo balzaciano o el modelo Stendhal o el modelo Flaubert. Si bien creo, como Flaubert, que uno trata de encontrar la palabra justa.
Guillermo, te agradezco mucho tu tiempo y espero que también en estas presentaciones de Esperar una Ola puedas venir a Mar del Plata a conversar de todas estas cosas.
Seguramente el amigo Franganillo, confío, me llevará a Mar del Plata en el verano. Hasta hace unos años, antes de la pandemia, solía ir todos los veranos a Mar del Plata a alguna de las charlas que organizaba el amigo Franga, que es común a nosotros dos, ¿no?
Sí, bueno, gran lector Franganillo, gran amigo también, y esperemos que no solamente seas parte del próximo ciclo Planeta, sino que ya te quedes como abonado y que podamos también volver a esa costumbre. Un abrazo grande.
Muchísimas. Te mando un abrazo también yo.
Un abrazo. Hablamos con Guillermo Sacomán, uno de los mejores escritores de la Argentina, de Esperar una Ola, este libro genial que ya nos daba casi en carácter de primicia, que vendrá pronto a presentarlo en Mar del Plata, y Esperar Olas de Playas Marplatenses.